Viernes 17 de mayo. Al fin sucedió. Yo estaba en el café, sentado junto a la ventana. Esta vez no esperaba nada, no estaba vigilando. Me parece que hacía números. En el vano intento de equilibrar los gastos con los ingresos de este mayo tranquilo, verdaderamente otoñal, pictórico de deudas. Levanté los ojos y ella estaba allí. Como una aparición o un fantasma, o sencillamente, y cuanto mejor, como Avellaneda. «Vengo a reclamar el café del otro día», dijo. Me puse de pie, tropecé con la silla. Mi cucharita de café resbaló de la mesa con un escándalo que más bien parecía provenir de un cucharón. Los mozos miraron. Ella se sentó. Yo recogí la cucharita. Pero antes de poderme sentar, me enganché el saco en ese maldito reborde de cada silla tiene en el respaldo. En mi ensayo general de esta deseada entrevista, yo no había tenido en cuenta una puesta en escena tan movida. «Parece que lo asusté», dijo ella, riendo con una franqueza. «Bueno, un poco sí», confesé. Y eso me salvó. La naturalidad estaba recuperada. Hablamos de la oficina, de algunos compañeros. Le relaté varias anécdotas de tiempos idos. Ella reía. Tenía un saquito verde oscuro sobre una blusa blanca. Estaba despeinada, pero nada más que en la mitad derecha, como si un ventarrón la hubiera alcanzado solo de ese lado. Se lo dije. Sacó un espejito de la cartera, se miró, se divirtió un rato con lo ridícula que se veía. Me gustó que su buen humor le alcanzara para burlarse de sí misma. Entonces dije, ¿sabe que usted es culpable de una de las crisis más importantes de mi vida? Preguntó, ¿económicas? Y todavía reía. Contesté, no, sentimental. Y se puso seria. Caramba, dijo. Y esperó que yo continuara. Y continué. Mire, Avellaneda, es muy poco posible que lo que le voy a decir parezca una locura. Si es así, me lo dice nomás. Pero no quiero andar con rodeos. Creo que estoy enamorado de usted. Esperé unos instantes. Ni una palabra. Miraba fijamente la cartera. Creo que se ruborizó un poco. No traté de identificar si el rubor era radiante o vergonzoso. Entonces seguí. A mi edad y a su edad, lo más lógico hubiera sido que me callase la boca. Pero creo que, de todos modos, era un homenaje que lo debía. Yo no voy a exigir nada. Si usted, ahora o mañana o cuando sea, me dice basta, no se habla más del asunto y tan amigos. No tengo miedo por su trabajo en la oficina, por la tranquilidad en su trabajo, sé comportarme, no se preocupe. Otra vez esperé. Estaba allí, indefensa, es decir, defendida por mi contra mí mismo. Cualquier cosa que ella dijera, cualquier actitud que asumiera, iba a significar, este es el color de su futuro. Por fin no pude esperar más y dije, ¿y? Sonreí un poco forzadamente y agregué con una voz temblona que estaba desmintiendo el chiste que pretendía hacer. ¿Tiene algo que declarar? Dejó de mirar su cartera. Cuando levantó los ojos, presentí que el momento peor había pasado. Ya lo sabía, dijo. Por eso vine a tomar café. Sábado 18 de mayo. Ayer, cuando llegué a escribir lo que ella me había dicho, no seguí más. No seguí porque quise que así terminara el día. Aún el día escrito por mí. Con ese latido de esperanza, no dijo basta. Pero no solo no dijo basta, sino que dijo, por eso vine a tomar café. Después me pidió un día, unas horas por lo menos, para pensar. Lo sabía. Y sin embargo, es una sorpresa. ¿Debo reponerme? Mañana domingo almorzamos en el centro. ¿Y ahora qué? En realidad, mi discurso preparado incluía una larga explicación que ni siquiera llegué a iniciar. Es cierto que no estaba muy seguro de que eso fuera lo más conveniente. También había barajado la posibilidad de ofrecerme a aconsejarla, de poner a su disposición la experiencia de mis años. Sin embargo, cuando salí de mis cálculos y la hallé frente a mí y caí en todos esos ademanes torpes e incontrolados, vislumbré por lo menos que la única salida para escaparme fructuosamente del ridículo era decir lo que dictara la inspiración del momento y nada más. Olvidándome de los discursos preparados y las encrucijadas previas. No estoy arrepentido de haber seguido el impulso. El discurso salió breve y sobre todo sencillo, y creo que la sencillez puede ser una adecuada carta de triunfo frente a ella. Quiere pensarlo, está bien. Pero yo me digo, si sabía que yo sentía lo que siento, ¿cómo es que no tenía una opinión formada? ¿Cómo es que puede vacilar en cuanto a su actitud a asumir? Las explicaciones pueden ser varias, por ejemplo, en que en realidad proyecte pronunciar el terrible basta, pero haya encontrado demasiado cruel el decírmelo así a quemarropa. Otra explicación que ella haya sabido. Saber en este caso significa intuir. Lo que yo sentía, lo que yo siento, pero no obstante ello, no haya creído que yo llegara a expresarlo en palabras, en una proposición concreta. De ahí la vacilación, pero ella vino, por eso, a tomar café. ¿Qué quiere decir? ¿Que deseaba que yo planteara la pregunta y por lo tanto la duda? Cuando uno desea que le planteen una pregunta de este tipo, por lo común es para responder con la afirmativa, pero también puede haber deseado que yo formulara por fin la pregunta, para no seguir esperando, tensa e incómoda, y estar en condiciones de, una vez por todas, de decir que no y recuperar el equilibrio. Además, hasta el novio, el exnovio, ¿qué pasa con él? No en los hechos. Los hechos evidentemente indican el cese de las relaciones, sino en ella misma. Seré yo, en definitiva, el impulso que faltaba, el empujoncito que su duda esperaba para decidirse a volver con él. Además, están la diferencia de años, mi condición de viudo, mis tres hijos, etcétera. Y decirme sobre qué tipo de relación es el que verdaderamente quisiera mantener con ella. Esto último es más complicado de lo que parece. Si este diario tuviera un lector que no fuera yo mismo, tendría que cerrar el día en el sitio de las novelas por entregas. Si quieres saber cuáles son las respuestas a estas cuciantes preguntas, lea nuestro próximo número. Domingo, 19 de mayo. La esperé en Mercedes y Río Branco. Llegó con solo 10 minutos de retraso. Su traje sastre de los domingos ha mejorado mucho, aunque es probable que yo estuviera especialmente preparado para encontrarla mejor, siempre mejor. Hoy sí estaba nerviosa. El trajecito era un buen augurio. Quería impresionar bien. Los nervios, no. Presentí que por debajo del colorete las mejillas y labios estaban pálidos. En el restaurante eligió una mesa del fondo, casi escondida. No quiere que la vean conmigo. Mal augurio, pensé. No bien, se sentó, abrió su cartera, sacó su espejito y se miró. Vigila su aspecto. Buena señal. Esta vez, en un cuarto de hora, mientras pedimos el fiambre, el vino, mientras pusimos manteca sobre el pan negro, en que el tema fue generalidades. De pronto ella dijo, por favor, no me acribille con esas miradas de expectativa. No tengo otras, contesté como un idiota. Usted quiere saber mi respuesta, agregó. Y mi respuesta es otra pregunta. Pregunte, dije. ¿Qué quiere decir eso de que usted está enamorado de mí? Nunca se me había ocurrido que esa pregunta existiera. Por ahí estaba, a mi alcance. Por favor, Avellaneda, no me haga parecer más ridículo aún. ¿Quiere que le especifique cómo un adolescente, en qué consiste estar enamorado? No, de ningún modo. Y entonces, en realidad, yo me estaba haciendo el artista. En el fondo, bien sabía qué era lo que ella estaba tratando de decirme. Bueno, dijo, usted no quiere parecer ridículo, pero en cambio no tiene inconveniente en que yo lo parezca. ¿Usted sabe lo que quiero decirle? Estar enamorado puede significar, sobre todo en la jerga masculina, muchas cosas diferentes. Tiene razón. Entonces, póngale la mejor de esas muchas cosas. A eso me referiría ayer cuando se lo dije. No era un diálogo de amor, qué esperanza. El ritmo oral parecía corresponder a una conversación entre comerciantes o entre profesores o entre políticos o entre cualquiera poseedores de contención y equilibrio. Fíjese, seguí, algo más animado. Está lo que se llama la realidad y está lo que se llama las apariencias. Ajá, dijo ella, sin decidirse a parecer burlona. Yo la quiero a usted en eso que se llama la realidad, pero los problemas aparecen cuando pienso en eso que se llama las apariencias. ¿Qué problemas? Preguntó. Esta vez creo que verdaderamente intrigada. No me haga decir que yo podría ser su padre y que usted tiene la edad de alguno de mis hijos. No me lo haga decir, porque esa es la clave de todos los problemas y, además, porque entonces, si voy a asumirme un poco desgraciado. No contestó nada. Estuvo bien. Era lo menos riesgoso. ¿Comprende entonces? Pregunté sin esperar respuesta. Mi pretensión, aparte de la muy explicable de sentirme feliz o lo más aproximado a eso, es tratar de que usted también lo sea. Y eso es lo difícil. Usted tiene todas las condiciones para concurrir a mi felicidad, pero yo tengo muy pocas para concurrir a la suya. Y no crea que me estoy mandando la parte. En otra posición, quiero decir, más bien en otras edades. Lo más correcto sería que yo le ofreciera un noviazgo serio, muy serio, quizás demasiado serio, con una clara perspectiva de casamiento al alcance de la mano. Pero si yo ahora le ofreciera algo semejante, calculo que sería muy egoísta, porque solo pensaría en mí. Y lo que yo más quiero ahora no es pensar en mí, sino pensar en usted. Yo no puedo olvidar, y usted tampoco, que dentro de 10 años yo tendré 60. Escasamente un viejo, podría decir un optimista o un adulón, pero el adverbio importa muy poco. Quiero que quede a salvo mi honestidad al decirle que ni ahora ni dentro de unos meses podré juntar fuerzas como para hablar de matrimonio, pero siempre hay un pero. ¿De qué hablar entonces? Yo sé que por más que usted entienda esto, es difícil, sin embargo, que admita otro planteo, porque es evidente que existe otro planteo. En este otro planteo hay cabida para el amor, pero no hay un cambio para el matrimonio. Levantó los ojos, pero no interrogaba. Es probable que solo haya querido ver mi cara al decir eso, pero a esta altura yo ya estaba decidido a no detenerme. A ese otro planteo, la imaginación popular, que suele ser pobre en denominaciones, lo llama una aventura o un programa. Y es bastante lógico que usted se asuste un poco. A decir verdad, yo también estoy asustado. Nada más que porque tengo miedo de que usted crea que le estoy proponiendo una aventura. Tal vez no me apartaría ni un milímetro de mi centro de sinceridad. Si le dijera que lo estoy buscando denodadamente, es un acuerdo, una especie de convenio entre mi amor y su libertad. Ya sé, ya sé. Usted está pensando que la realidad es precisamente la inversa. Que lo que yo estoy buscando es justamente su amor y mi libertad. Tiene todo el derecho de pensarlo, pero reconozca que a mi vez tengo todo el derecho de jugármelo todo a una sola carta. Y esa sola carta es la confianza que usted puede tener en mí. En ese momento estábamos a la espera del postre. El mozo trajo al fin los manjares del cielo y yo aproveché para pedir la cuenta. Inmediatamente después del último bocado, Avellaneda se limpió fuertemente la boca con la servilleta y me miró sonriendo. La sonrisa le formaba una especie de rayitos junto a las comisuras de los labios. «Usted me gusta», dijo. ¡Oh! Lunes, 20 de mayo. El plan trazado es la absoluta libertad. Conocernos y ver qué pasa. Dejar que ocurra el tiempo y revisar. No hay trabas, no hay compromisos. Ella es espléndida. Martes, 21 de mayo. «Te hace bien el tónico», me dijo Blanca al mediodía. «Estás animado, más contento». Viernes, 24 de mayo. Es una especie de juego ahora en la oficina, el juego del jefe y la auxiliar. La consigna es no salirse del ritmo, del trato normal, de la rutina. A las 9 de la mañana, distribuyo el trabajo a Muñoz, a Robledo, a Avellaneda, a Santini. Avellaneda es una más en la lista, solo una de todos esos que extienden su mano frente a mi mesa para que yo les entregue las plantillas. Ahí estaba la mano de Muñoz, larga, rugosa, con uñas tipo garra. La mano de Robledo, corta, casi cuadrada. La mano de Santini, los dedos finos, con dos anillos. Y al lado, la de ella, con dedos parecidos a los de Santini, solo que femeninos en vez de afeminados. Ya le avisé que cada vez que se acerca con nosotros y extiende su mano, yo deposito, manualmente, claro, un beso de caballero sobre sus nudillos afilados, sensibles. Ella dice que eso no se nota en mi cara de piedra. A veces se tienta, trata de contagiarme las ganas incontenibles de reír, pero yo me mantengo firme, tan firme, que esta tarde Muñoz se me acercó y me preguntó si me pasaba algo, pues hacía unos días que me notaba un poco preocupado. ¿Es por el balance que se acerca? Esté tranquilo, jefe. Los libros los ponemos rápidamente al día. En otros años hemos estado mucho más atrasados. ¿Qué me importa el balance? Casi le largo la risa en la cara, pero hay que disimular. ¿Usted cree, Muñoz, que llegaremos? Mire que después vienen los plazos de ganancias elevadas y los pesados, esos rechazan 3 o 4 veces las declaraciones juradas y claro, nos empezamos a atorar con el trabajo. Hay que meterle, Muñoz. Mire que este es mi último balance y quiero que salga al pelo. Dígaselo a los muchachos, ¿eh? Domingo, 26 de mayo. Hoy cené con Vignale y Escayola. Todavía estoy impresionado. Nunca he sentido con tanto rigor el peso del tiempo como hoy, cuando me enfrenté a Escayola después de casi 30 años de no verlo, de no saber nada de él. El adolescente alto, nervioso, bromista, se ha convertido en un monstruo panzón, con un impresionante cogote. Unos labios carnosos y blandos, una calva con manchas que parecen de café chorreado y unas horribles bolsas que le cuelgan bajo los ojos y se le sacuden cuando se ríe. ¿Por qué ahora Escayola se ríe? Cuando vivía en la calle Pransen, la eficacia de sus chistes residía precisamente en que él los contaba muy serio. Todos nos moríamos de risa, pero él permanecía impasible. En la cena de hoy hizo algunas bromas, contó un cuento verde que yo sabía desde que iba al colegio, narró alguna anécdota presumiblemente picante extraída de su actividad como corredor de bolsa. Lo más que pudo lograr fue que yo me sonriera moderadamente y que Vignale, realmente un tipo pierna, soltara una carcajada tan artificial que más bien parecía una carraspera. No pude contenerme y le dije, aparte de algunos kilos de más que tenés ahora, lo que más extraño en vos es que te reías fuerte. Antes te mandabas el más criminal de los chistes con una cara de velorio que era sensacional. A Escayola le pasó por los ojos un destello de rabia o quizás de impotencia y enseguida se puso a explicarme. ¿Sabes lo que pasó? Yo siempre hacía los chistes con gran seriedad, tenés razón, ¿cómo te acordás? Pero un día me di cuenta de que me estaba quedando sin temas. A mí no me gustaba repetir cuentos ajenos. Vos sabés que yo era un creador. El chiste que yo contaba nadie lo había oído antes. Yo los inventaba y a veces intentaba verdaderas series de chistes con un personaje central como el de las historietas. Y le sacaba jugo por 2 o 3 semanas. Ahora bien, cuando me di cuenta de que no encontraba temas, no sé qué me habrá pasado. A lo mejor se me vació el marote. No quise retirarme a tiempo, como un buen deportista. Y entonces empecé a repetir chistes de otros. Al principio los seleccionaba, pero pronto se me agotó también la selección. Y entonces agregué cualquier cosa a mi repertorio. Y la gente, los muchachos, yo siempre tuve mi barra. Empezaron a no reírse, a no encontrar gracioso nada de lo que yo decía. Tenían razón, pero tampoco ahí me retiré. Inventé otro recurso, reírme yo. A medida que contaba, a fin de impresionar a mi oyente y convencerlo de que el cuento era efectivamente muy chispeante. Al principio me acompañaban en la risa, pero pronto aprendieron a sentirse defraudados, a saber que mi risa no era precisamente un augurio de segura comicidad. También aquí tenían razón, pero ya no pude dejar de reírme. Y aquí estoy, ya lo viste, convertido en un pesado. ¿Querés un consejo? Si quieres conservar mi amistad, háblame de cosas trágicas. Martes, 28 de mayo. Ella viene casi todos los días a tomar café conmigo. El tono general de la charla es siempre el de la amistad. A lo sumo, de amistad y algo más. Pero voy haciendo progresos en el algo más. Por ejemplo, a veces hablamos de lo nuestro. Lo nuestro es ese indefinido vínculo que ahora nos une. Pero cuando lo mencionamos es siempre desde afuera. ¿Me explico? Decimos, por ejemplo, que en la oficina todavía nadie se dio cuenta de lo nuestro. O que tal o cual cosa sucedió antes de que empezara lo nuestro. Pero en definitiva, ¿qué es lo nuestro? Por ahora, al menos es una especie de complicidad frente a los otros, un secreto compartido, un pacto unilateral. Naturalmente, esto no es una aventura, ni un programa, ni menos que menos un noviazgo. Sin embargo, es algo más que una amistad. ¿Lo peor o lo mejor? Es que ella se encuentra muy cómoda en esta indefinición. Me habla con toda confianza, con todo humor, creo que hasta con cariño. Tiene una visión muy personal y bastante irónica de cuanto la rodea. No le gusta oír chismes acerca de la oficina, pero los tiene a todos bien catalogados. A veces, en el café, mira a su alrededor y deja caer un comentario certero, puntual, inmejorable. Hoy, por ejemplo, había una mesa con 4 o 5 mujeres, todas alrededor de los 30 o 35 años. Las miró detenidamente y después me preguntó, ¿son escribanas, verdad? Efectivamente, eran escribanas. Conozco a algunas de ellas, por lo menos de vista desde hace años. ¿Las conoce? Le pregunté. No, nunca las había visto. ¿Y entonces cómo acertó? No sé, siempre puedo reconocer a las mujeres que son escribanas.
tienen rasgos y hábitos muy especiales que no se repiten en otras profesiones, en otras profesionales. O se pintan los labios de un solo trozo duro, como quien escribe en un pizarrón, o tienen una eterna carraspera de tanto leer escrituras, o no saben llevar sus carteras de tanto cargar portafolios. Hablan frenándose, como si no quisieran decir nada que vaya a contrariar los códigos, y nunca las verá usted mirarse en un espejo. Fíjese en aquella, la segunda de la izquierda. Tiene una pantorrilla de vicecampeona atlética, y la que está al lado tiene cara de no saber hacer ni un huevo frito. A mí me dan fiebre, ¿y a usted? No, a mí no me dan fiebre. Más aún, recuerdo una escribana que es propietaria del busto más atractivo de este universo y sus alrededores. Pero me divierte escucharla cuando se entusiasma en pro o en contra de algo. Las pobres escribanas, hombrunas, enérgicas, musculosas, siguieron discutiendo, totalmente ajenas a la demoledora crítica que, mesa por medio, iba agrandando nuevos reproches a su aspecto, a su postura, a su actitud, a su charla. Jueves, 30 de mayo. Buena pieza del amigo Esteban. Me cobra el 50% del premio retiro, pero me asegura que no tendré que trabajar ni un solo día más de lo necesario. La tentación es grande. Bueno, era grande, porque ya caí. Me rebajó a un 40% y me recomendó que aceptara antes de que me arrepintiese, que con nadie hacía eso, que nunca cobraba menos del 50%, que preguntara por ahí nomás, porque en mi profesión hay muchos abusadores y gente sin escrúpulos, que a mí me hacía ese precio especial por tratarse del padre del Esteban. Yo, al flaco lo quiero como un hermano. Durante 4 años jugamos todas las noches al billar. Eso une, don. Yo me acordaba de Aníbal, de nuestras conversaciones del domingo 5, cuando yo le decía, ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito, y esto quiere decir relajo total. Viernes, 31 de mayo. El 31 de mayo era el cumpleaños de Isabel. ¡Qué lejos está! Una vez, en un cumpleaños, le compré una muñeca. Era una muñeca alemana que movía los ojos y caminaba. La llevé a casa en una caja larga de cartón durísimo. La puse sobre la cama y le pedí que adivinara. Una muñeca, dijo ella. Nunca se lo perdoné. Ninguno de los muchachos se acordó. Por lo menos no me lo dijeron. Se han alejado paulatinamente del culto de su madre. Creo que Blanca es la única que en realidad la echa de menos, la única que la menciona con naturalidad. ¿Seré yo el culpable? En los primeros tiempos no hablaba mucho de ella, solo porque me era doloroso. Ahora tampoco hablo mucho de ella, porque temo equivocarme. Temo hablar de otra persona que nada haya tenido que ver con mi mujer. ¿Alguna vez Avellaneda se olvidará así de mí? He aquí el misterio. Antes de empezar a olvidarse, tiene que acordarse, que empezar a acordarse. Domingo, 2 de junio. El tiempo se va. A veces pienso que tendría que vivir apurado, que sacarle el máximo partido a estos años que quedan. Hoy en día cualquiera puede decirme, después de escudriñar mis arrugas, pero si usted todavía es un joven, un hombre joven, todavía. ¿Cuántos años me quedan de todavía? Lo pienso y me entra el apuro. Tengo la angustiante sensación de que la vida se me está escapando, como si mis venas se hubieran abierto y yo no pudiera detener mi sangre. Porque la vida es muchas cosas: trabajo, dinero, suerte, amistad, salud, complicaciones. Pero nadie va a negarme que cuando pensamos en esa palabra, vida, cuando decimos, por ejemplo, que nos aferramos a la vida, la estamos asimilando a otra palabra más concreta, más atractiva, más seguramente importante, la estamos asimilando al placer. Pienso en el placer, cualquier forma de placer, y estoy seguro de que eso es vida. De ahí el apuro, el trágico apuro de los 50 años que me pisan los talones. Aún me quedan, así lo espero, unos cuantos años de amistad, de pasable salud, de rutinarios afanes, de expectativa ante la suerte, pero ¿cuántos me quedan de placer? Tenía 20 años y era joven, tenía 30 y era joven, tenía 40 y era joven. Ahora tengo 50 años y soy todavía joven. Todavía quiere decir se termina. Y ese es el lado absurdo de nuestro convenio. Dijimos que lo tomaríamos con calma, que dejaremos correr el tiempo, que después revisaríamos la situación. Pero el tiempo corre. Lo dejemos o no, el tiempo corre y la vuelve a ella cada día más apetecible, más madura, más fresca, más mujer. Y en cambio a mí, me amenaza cada día con volverme más achacoso, más gastado, menos valiente, menos vital. Tenemos que apurarnos hacia el encuentro, porque en nuestro caso, el futuro, es un inevitable desencuentro. Todos sus más se corresponden con mis menos, todos sus menos se corresponden con mis más. Comprendo que para una mujer joven puede ser un atractivo saber que uno es un tipo que vivió, que cambió hace mucho la inocencia por la experiencia, que piensa con la cabeza bien colocada sobre los hombros. Es posible que eso sea un atractivo, pero qué breve. Porque la experiencia es buena cuando viene de la mano del vigor. Después, cuando el vigor se va, uno pasa a ser una decorosa pieza de museo, cuyo único valor es el recuerdo de lo que se fue. La apariencia y el vigor son coetáneos por muy poco tiempo. Yo estoy ahora en ese poco tiempo, pero no es una suerte envidiable. Martes, 4 de junio. Sensacional. La Valverde se peleó con Suárez. Toda la oficina está convulsionada. La cara de Martínez era un himno. Pero él, esa ruptura significa lisa y llenamente la sugerencia. Suárez no vino de mañana. A la tarde llegó con un moretón en la frente y cara de velorio. El gerente lo llamó y le pegó 4 gritos. Eso quiere decir que no se trata de un simple rumor, sino de una versión realmente oficial y autorizada. Viernes, 7 de junio. Hasta ahora habíamos ido 2 veces al cine, pero después ella se iba sola. Hoy, en cambio, la acompañé a la casa. Había estado muy cordial, muy compañera. En mitad de la película, cuando Alida Valli sufre tanto con el imbécil de Freddy Granger, sentí de pronto que su mano se apoyaba sobre mi brazo. Creo que fue un movimiento reflejo, pero el caso es que después no lo retiró. Hay dentro de mí un señor que no quiere forzar los acontecimientos, pero también hay otro señor que piensa obsesionadamente en el apuro. Nos bajamos en 8 de octubre y caminamos las 3 cuadras. Estaba oscuro, pero era la clara oscuridad de la noche sin más ni más. La UTE, la vieja y guacha UTE, me regalaba un apagón. Ya iba caminando separada de mí como a 1 metro, pero al acercarme a una esquina con almacén, con mesa de truco iluminada a vela, alguien separó lentamente su sombra de la sombra de un árbol, y el metro de distancia se esfumó. Y antes de que yo me diera cuenta, ella me estaba dando el brazo. El dueño de la sombra era un borracho inofensivo e indefenso que murmuraba: «Vivan los pobres de espíritu y el Partido Nacional». Sentí que ella sofocaba una risita y que aflojaba la tensión de sus dedos. Su casa es el 368 de una calle con nombre y apellido, algo como Ramón P. Gutiérrez o Eduardo C. Domínguez, no me acuerdo. Tiene zaguán y balcones. La puerta estaba cerrada, pero ella me contó que también hay una cancela con algo que quiere ser vitrales. Dice que el dueño quiso imitar los vitrales de Notre Dame, pero le aseguró que hay un San Sebastián que parece Gardel. No abrió enseguida. Se recostó blandamente contra la puerta. Pensé que la pasábamos de bronce, estaría rozando su columna vertebral. Pero no se quejaba. Entonces dijo, «Usted es muy bueno, quiero decir que se porta muy bien». Y yo, que me conozco, mentí como un santo. «Claro que soy muy bueno, pero no estoy seguro de estarme portando bien». «No se ha creído», dijo. «No le enseñaron cuando era chico que cuando uno se porta bien no tiene que reconocerlo». Era el momento y ella lo esperaba. Cuando era chico me enseñaron que siempre que uno se porta bien recibe un premio. ¿Acaso yo no lo merezco? Hubo un instante de silencio. No le veía la cara porque el follaje de un maldito pino municipal interceptaba la luz de la luna. «Sí, lo merece», oí que decía. Entonces sus dos brazos emergieron en lo oscuro y se apoyaron en mis hombros. Debe haber visto ese preparativo en alguna película argentina, pero el beso que siguió no lo vio en ninguna película, estoy seguro. Me gustan sus labios, quiero decir el gusto, el modo como se hunden, como se entreabren, como se escapan. Naturalmente no es la primera vez que besa, ¿y eso qué? Después de todo, es un alivio volver a besar en la boca y con confianza y con cariño. No sé cómo, no sé qué pasó raro habremos dado, pero lo cierto es que, de pronto, sentí que el pasamano de bronce estaba hundiéndose en mi columna vertebral. Estuve una media hora en la puerta del 368. ¡Qué adelanto, señor! Ni ella ni yo lo dijimos, pero después de esta jornada hay una cosa que quedó establecida. Mañana pensaré. Ahora estoy cansado. También podría decir feliz, pero estoy demasiado alerta como para sentirme totalmente feliz. Alerta ante mí mismo, ante la suerte, ante ese único futuro tangible que se llama mañana. Alerta, es decir, desconfiado. Domingo 9 de junio. Quizás yo sea un maniático de la equidistancia. En cada problema que se me presenta, nunca me siento atraído por las soluciones extremistas. Es posible que esa sea la raíz de mi frustración. Una cosa es evidente. Si por un lado las actitudes extremistas provocan entusiasmo, arrastran a los otros, son índices de vigor por otro. Las actitudes equilibradas son por lo general incómodas, a veces desagradables y casi nunca parecen heroicas. Por lo general, se precisa bastante valor, una clase muy especial de valor, para mantenerse en equilibrio, pero no se puede evitar que a los demás les parezca una demostración de cobardía. El equilibrio es aburrido, además, y el aburrimiento es hoy en día una gran desventaja porque por lo general la gente no perdona. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí, la equidistancia que ahora busco tiene que ver, que no tiene que ver con ella en mi vida actual, con Avellaneda. No quiero perjudicarla ni quiero perjudicarme. Primera equidistancia. No quiero que nuestro vínculo arrastre consigo la absurda situación de un noviazgo tirando a matrimonio, ni tampoco que adquiera el matiz de un programa vulgar silvestre. Segunda equidistancia. No quiero que el futuro me condene a ser un viejo despreciado por una mujer en la plena de sus sentidos, ni tampoco que por temor a ese futuro quede yo al margen de un presente como este, tan atractivo e encajable. Tercera equidistancia. No quiero. Cuarta y última equidistancia. Que vayamos rodando de amueblada en amueblada, ni tampoco que fundemos un hogar con mayúscula. Soluciones. Primera, alquilar un apartamentito. Sin abandonar mi casa, claro. Bueno, primera y se acabó, no hay otra. Lunes 10 de junio. Frío y viento. ¡Qué peste! Pensar que cuando tenía 15 años me gustaba el invierno, ahora empiezo a estornudar y pierdo la cuenta. A veces tengo la sensación de que en vez de nariz tengo un tomate maduro, con esa madurez que tienen los tomates 10 segundos antes de empezar a podrirse. Cuando voy por el 35º estornudo, no puedo evitar sentirme en inferioridad de condiciones con respecto al resto del género humano. Admiro la nariz de los santos, esas narices afiladas y libres que tienen, por ejemplo, los santos del Greco. Admiro la nariz de los santos porque estos, es evidente, jamás estaban resfriados, jamás eran diezmados por esos estornudos en cadena, jamás. Si hubiera estornudado en secuencia de 20 o 30 estallidos consecutivos, no habrían podido evitar el entregarse devotamente a la puteada oral e intelectual. ¿Y quién putea? Aún en el más simplificado de sus malos pensamientos, se está cerrando el camino de la gloria. Martes, 11 de junio. No le dije nada, pero me lancé a la búsqueda del apartamento. Tengo uno, ideal, metido en la cabeza. Desgraciadamente, para los ideales no hay liquidaciones, siempre salen caros. Viernes, 14 de junio. Debe hacer como un mes que no mantengo con Jaime o con Esteban una conversación que supere los 5 minutos. Entran rezongando, se encierran en sus habitaciones, comen en silencio mientras leen el diario, se van renegando y vuelven a la madrugada. Blanca, en cambio, está amable, conversadora, feliz. A Diego lo veo poco, reconozco su presencia en la cara de Blanca. No me equivoco, es un buen tipo. Sé que Esteban tiene otro rebusque. Se lo consiguieron en el club. Tengo la impresión, sin embargo, de que está empezando a arrepentir de haberse dejado atrapar por completo. Algún día estallará, ya lo veo, y mandará todo al diablo. Ojalá sea pronto. No me gusta verlo embarcado en una empresa que aparentemente contraría sus viejas convicciones. No me gusta que se vuelva cínico, uno de esos falsos cínicos que cuando llega a progresar de ser algo. Cuando llega a la hora del reproche, se excusan. Es el único modo de progresar de ser algo. Jaime sí trabaja y lo hace bien, lo quiere en el empleo, pero el problema suyo es otra cosa. Lo peor es que no sé en qué consiste. Está siempre nervioso, insatisfecho. Aparentemente tiene carácter, pero a veces no estoy seguro de si es carácter o es capricho. No me gustan sus amigos. Tiene algo de pitucos, vienen de pocitos y tal vez en el fondo lo desprecian. Se aprovechan de él porque Jaime es débil, manualmente hábil y siempre está haciendo algo que ellos le han encargado. Gratis, como corresponde. Ninguno de ellos trabaja, son hijos de papá. A veces oigo que protestan. ¡Che! ¡Qué peste con tu laburo! Nunca se pueden contar con vos, dicen laburo. Como quien cumple una proeza, como un salvacionista que se acerca a un mendigo borracho y, traspasado de asco y de piedad, lo toca con la punta del zapato, dicen laburo. Como si después de decirlo tuvieran que desinfectarse. Sábado, 15 de junio. Encontré apartamento, bastante parecido al ideal e increíblemente barato. De todos modos, tendré que apretar el presupuesto, pero espero que alcance. Está a 5 cuadras de 18 yandes. Tiene la ventaja, además, de que puedo amueblarlo con 4 reales. Es decir, no tendré más remedio que agotar el saldo de $2,465.79 que tengo en el hipotecario. Esta noche saldré con ella. No pienso decirle nada. Domingo, 16 de junio. Sin embargo, se lo dije. Hacíamos las 3 cuadras del 8 de octubre hasta su casa, esta vez sin apagón. Creo que tartamudé. Invoqué nuestro plan, que absoluta libertad de conocernos y ver qué pasa. De dejar correr el tiempo y revisar. Estoy seguro de que tartamudé. hace un mes que ella apareció en 25 y Misiones a reclamar su café. Quiero proponerte algo, dije. La tuteo. Del viernes 7, pero ya no. Desde el viernes 7, pero ya no. Pensé que iba a contestar, ya sé. Lo que hubiera significado un gran alivio para mí, pero no. Me dejó cargar con todo el peso de la propuesta. Esta vez no adivinó o no quiso adivinar. Nunca fui especialista en prolegómenos, de modo que me ceñí a lo indispensable. Alquilé un departamento para nosotros. Fue una lástima que no hubiera apagón, porque en ese caso no habría visto su mirada. Era triste, ¿acaso? Yo qué sé. Nunca estuve muy seguro acerca de lo que las mujeres quieren decir cuando me miran. A veces creo que me interrogan y al cabo de un tiempo caigo en la cuenta de que en realidad me estaban respondiendo. Entre nosotros estacionó por un momento una palabra como una nube que empezó a moverse. Ambos pensamos en la palabra matrimonio. Ambos comprendimos que la nube se alejaba, que mañana el cielo estaría despejado. ¿Sin consultarme?, preguntó. Con la cabeza contesté que sí. La verdad, tenía un nudo en la garganta. Está bien, dijo ella, tratando de sonreír. A mí hay que tratarme así por el método de las situaciones creadas. Estábamos en el zaguán. La puerta estaba abierta porque era mucho más temprano que el otro día. Había luces aquí y allá. No había sitio para el misterio, solo esa otra cosa que se llama silencio. Empecé a comprender que mi propuesta no era un éxito rotundo, pero a los 50 años ya no puede aspirarse a éxitos rotundos. ¿Y si hubiera dicho que no? Por esa falta de negativa está pagando un precio, y ese precio era la situación incómoda, el momento desagradable, casi penoso, de verla callada frente a mí, un poco doblada en su saco oscuro, con una cara de estarle diciendo adiós a varias cosas. No me besó. Yo tampoco tomé la iniciativa. Su rostro estaba tenso, endurecido. De pronto, sin previo aviso, pareció que se aflojaba todos sus resortes, como si hubiera renunciado a una máscara insoportable, y así como estaba, mirando hacia arriba, con la nuca apoyada en la puerta, empezó a llorar. Y no era el famoso llanto de felicidad, era ese llanto que sobreviene cuando uno se siente opacamente desgraciado, cuando alguien se siente brillantemente desgraciado. Entonces sí vale la pena llorar con acompañamiento de tambores, convulsiones y sobre todo con público. Pero cuando además de desgraciado uno se siente opaco, cuando no queda sitio para la rebeldía, el sacrificio o la heroicidad, entonces hay que llorar sin ruido, porque nadie puede ayudar y porque uno tiene conciencia de que eso pasa y al final se retoma el equilibrio, la normalidad. Así era el llanto de ella. En ese rubro no me engaña a nadie. Puedo ayudarte, dije con todo. ¿Puedo remediar esto en algo? Preguntas al santo botón. Saqué una más. Muy desde el fondo de mis dudas. ¿Qué pasa? ¿Querés que nos casemos? Pero la nube estaba lejos. No, dijo. Lloró porque todo es una lástima. Y es tan cierto, todo es una lástima. Que no hubiera apagón, que yo tenga 50, que ella sea buena chica, que mis tres hijos, que su antiguo novio, que el apartamento. Saqué mi pañuelo y le sequé los ojos. ¿Ya pasó todo?, pregunté. Sí, pasó todo. Era mentira, pero ambos comprendimos que hacía bien en mentir. Con la mirada aún convaleciente, agregó: no creas que siempre soy tan tonta. No creas, dijo. Estoy seguro de que dijo, no creas. Me tuteó entonces. Jueves, 20 de junio. Hace 4 días que no escribo nada. Entre los trámites para el alquiler del departamento, la aceptación de garantía, el retiro de los $2,465.79, la compra de algunos muebles, lo he pasado tremendamente agitado. Mañana me entregan el apartamento. El sábado de tarde me llevan las cosas. viernes 21 de junio. Lo echaron a Suárez, es increíble, pero lo echaron. El personal fomentó alegremente el rumor de que la Valverde había presionado para que lo liquidaran. Lo sorprendente es que la causa del despido no pudo ser menor. Expedición mandó dos encomiendas equivocadas. Suárez ni siquiera se enteró de esos envíos, seguramente afectuados por uno de esos muchachos novicios y pajarones que tiene a su cargo la tarea de empaquetar. En un pasado no muy lejano, Suárez hizo cualquier cantidad de porquerías y nadie le dijo nada. Evidentemente, desde hace 3 o 4 días, el gerente tendría la orden de defenestrar a este amante en desgracia. Pero Suárez, que olfateaba lo que se le venía encima, se estuvo portando como un niño ejemplar. Llegaba en hora. Hasta hubo días que trabajó algunas horas extra. Estaba amable, humilde, disciplinado. De nada le valió, sin embargo. Si no hubiera tenido lugar esa falla en expedición, estoy seguro de que igual lo habrían despedido por fumar demasiado o por no haberse lustrado los zapatos. Algún refinado sostiene, por otra parte, que los paquetes fueron enviados con destino erróneo por orden expresa y confidencial de la gerencia. No me extrañaría nada. Cuando la comunicaron a Suárez la noticia, daba lástima verlo. Fue a la caja, cobró su indemnización, volvió a su escritorio y empezó a vaciar los cajones en silencio, sin que nadie se le acercara a preguntarle qué le pasaba o a darle algún consejo o a ofrecerle una ayuda. En solo media hora había pasado a ser indeseable. Yo hace años que no hablo con él, desde el día en que me di cuenta de que extraía datos confidenciales de contaduría para transmitírselo a uno de los directores y envenenarlo contra los otros. Pero juro que hoy me vinieron ganas de acercarme y decirle algunas palabras de simpatía, de consuelo. No lo hice, porque el tipo es una inmundicia y porque no lo merecía. Pero no pude evitar sentir un poco de asco ante ese cambio total y repentino, en el que participaron desde el presidente del directorio hasta el último de los pinches, basado pura y exclusivamente en la suspensión de las relaciones entre Suárez y la hija de Valverde. Puede parecer insólito, pero el clima de esta empresa comercial depende, en gran parte, de un orgasmo privado.